Florida, Estados Unidos de América.
Senador cubano-americano Bob Menéndez pide evaluar sanciones a Cuba, Venezuela y Nicaragua por vínculos con Cuba. Genera preocupación apagones en diferentes partes de Cuba. Mientras en Venezuela, otro día sin trabajo y escuela por apagón. Rusia tiene que salir de Venezuela, así afirma el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al recibir en la Casa Blanca a la esposa del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Y grupo opositor al régimen de Pyongyang reivindica asalto a la embajada norcoreana en Madrid.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:01 minuto es el mediodía del miércoles 27 de marzo del año 2019. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Acompañarnos ahora en este recorrido informativo en las noticias principales, como siempre, de Cuba y el resto del mundo. Soy Margarita Rojo, me acompaña en el estudio A de Radio Martín las noticias mi colega Eduardo Luján, en los controles el ingeniero Juan Pendaz y en la producción Elena Rodríguez. Y noticias de última hora, como lo decimos en el titular en la Casa Blanca, la esposa Fabiana Rosales, esposa del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. El presidente Donald Trump ha dicho que los soldados rusos van a tener que salir de Venezuela y asegura al mismo tiempo que contemplan todas las opciones. En declaraciones las hizo durante esta reunión con la esposa de Juan Guaidó. Dice el presidente, Rusia tiene que salir, a los reporteros durante una reunión con Rosales. Esto es en la oficina oval de la Casa Blanca. Trump hizo el comentario junto al vicepresidente Mike Pence y otros miembros de su gabinete, reunidos con la esposa del presidente interino de Venezuela, quien llegó a la Casa Blanca como parte de su agenda por Estados Unidos, una agenda bastante apretada. Tendremos los detalles más adelante en este noticiero. Pero ahora vamos a otras noticias titulares y, por supuesto, comenzamos con Cuba.
El senador cubano-americano Bob Menéndez pidió al secretario de Estado Mike Pompeo que determinara si se deben aplicar sanciones a Cuba, Venezuela y Nicaragua por llevar a cabo transacciones con los sectores militares y de inteligencia de Rusia. Dichas sanciones estarían autorizadas por la ley de contrarrestar con sanciones a los adversarios de Estados Unidos. En su carta a Pompeo, Menéndez se refirió a la venta de armas, tanques, aviones y helicópteros de ataque rusos a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Este pedido del senador Bob Menéndez se dio a conocer pocos días después del arribo de personal y material bélico rusos a Caracas.
Y Kimberly Breyer, vicepresidenta o vicesecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, dijo en su cuenta Twitter que las visitas de alto perfil a Cuba no deben pasar por alto los abusos a los derechos humanos o falta de oportunidades económicas en la isla. Breyer dijo que Estados Unidos alienta a sus aliados a reunirse con los valientes activistas de derechos humanos en Cuba que exigen su derecho a expresarse libremente. Este mensaje de la falta o de la alta funcionaria diplomática estadounidense fue divulgado mientras el príncipe Carlos de Inglaterra visita Cuba.
Y dos meses tras el paso del tronado se trabaja en la recuperación y persisten limitaciones en el proceso, según nos cuenta Tomás Cardoso.
Se cumplen este miércoles dos meses del paso del tornado por varios municipios de la capital cubana, donde aún se trabaja en las labores de reparación de viviendas. El biólogo Oscar Casanelli informa que en las zonas afectadas del 10 de octubre se han dado materiales, pero tardará mucho tiempo para la recuperación del patrimonio perdido.
Sí, han dado por lo menos toda la que es la carpintería y han vendido las cosas básicas, como te he dicho, bueno, más bien en Texas. Hay muchas personas que se van a demorar años en recuperar buena parte del patrimonio de bienes, de muebles, por ejemplo.
Según el constructor Rodolfo Gregory, los problemas fundamentales están con el suministro de materiales.
No alcanza, se lo están dando incompleto. Mano de obra tienen bastante, por ejemplo, están haciendo albergues fuera de la ciudad para llevarse a los damnificados para después, posteriormente, poco a poco, reparar en sus casas.
La red cubana de comunicadores comunitarios está visitando a familias que, según las autoridades municipales, no califican para la ayuda, comenta su directora Marta Beatriz Roque Cabello.
Nosotros hemos estado monitoreando alguna gente que no se le ha querido dar ayuda porque dicen que no son personas damnificadas del tornado, sino que antes ya tenían esa situación, pero indiscutiblemente después del tornado han estado peor todavía.
Y en el micro 10 de Alamar, un edificio que servía como dormitorio de estudiantes universitarios ha sido transformado en viviendas para los damnificados, expresa la gestora del proyecto Lente Cubano, Iliana Hernández.
Las condiciones, pues mira, hay salideros de agua, muchas habitaciones no tienen puerta, no hay armarios empotrados, hay un poco de disgusto entre los vecinos que fueron a vivir allí.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Y más de medio centenar de cocheros dejaron de transportar pasajeros este martes en la ciudad de Santa Clara para exigir rebajas a sus impuestos tributarios. El activista Joel Bravo nos informa.
Estaba militarizado, creo, por completo, y cerraron las calles del Sandino. Casi 100 cocheros, que lo que hace es trasladar el personal de las zonas hospitalarias, Policlínico Chiqui Gómez, Hospital Nuevo, Materno Infantil, el pediátrico. Más de 100 cocheros no quisieron trabajar hoy, solamente hicieron piquera y estaban exigiendo que les rebajaran los impuestos en la ONAS. Y allí hizo presencia la Seguridad de Estado, militares del tránsito para poder cerrar las calles. 4 o 5 cocheros que fueron los que salieron al paso, fueron llevados a la delegación provincial del Minin aquí en Santa Clara, y los demás les dijeron que si no iban a trabajar, pues se fueran a su casa porque no podían ocupar el espacio que tenían ocupado, casi 2 cuadras y pico o 3 cuadras de coches parqueados así, y que no estaban brindando pasajes, porque los mismos cocheros dijeron que no iban a brindar pasajes, que solamente iban a hacer estancia ahí, porque iban a exigir que se bajaran los impuestos en la ONA.
Los apagones se suman a las carencias que afectan a la familia cubana. Y es Ivette Pacheco quien preparó un reporte sobre el tema.
Los apagones regresaron para los cubanos, más acentuados en provincias del interior del país, pero también se reportan en La Habana. Para conocer más detalles, Radio Martí contactó a la periodista independiente Luzbeli Escobar, quien reside en Nuevo Vedado, un lugar privilegiado de la capital cubana.
A las 9 y a las 3 de la tarde, alrededor de las 3 de la tarde, la pusieron de nuevo. 3 minutos y se va y vuelve. Tú puedes decir hoy que es poda, mañana que estás cambiando los postes, pero ya dentro de una semana o dos tú no puedes seguir el mismo cuento, ¿entiendes? Porque además yo salí a la calle, yo no vi a nadie podando, no vi a nadie cambiando postes.
Sin embargo, en lugares de la periferia de La Habana, como San Miguel del Padrón y Marianao, el servicio de electricidad se mantiene estable. Así lo manifestaron a Radio Martí la activista Eralidis Frometa y el periodista independiente Enrique Díaz.
Acá no estoy mirando esa situación de los apagones. Bueno, también en la zona viven muchos opositores que también ante cualquier situación enseguida este reparto amanece siempre lleno de carteles.
Bueno, con el servicio eléctrico en esta zona de aquí, por lo menos aquí en Marianao, no hay problema en este momento.
Según el opositor Nelson Acosta, en Máximo Gómez, Perico, Matanzas, las afectaciones son frecuentes y en horarios pico.
De 4 o 5 horas, hace como 3 días se fue aquí la corriente, de las 3 de la mañana como hasta las 6 de la mañana.
En la ciudad de Pinar del Río no hay apagones, dijo a Radio Martí Livia Gálvez, pero todo lo contrario sucede en Camagüey, según afirmó el comunicador Adrián Quesada.
Más de 9 horas. Ayer casualmente estuvimos sin fluido eléctrico como de las 5 de la tarde hasta las 4:30 de la mañana. Un día sí, un día no, por repartos independientes. Según ellos había avería en las líneas. Todos sabemos que eso es una falsa de ellos y sabemos cómo trabaja este gobierno.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
El desánimo y el pesimismo son sentimientos característicos de la población cubana que se debate entre la escasez y la miseria. Esto en medio de regulaciones gubernamentales que aprisionan cada vez más al cubano de a pie. Yoandy Castañeda nos trae algunos testimonios que fueron recogidos por el sitio digital Cubanet.
En los últimos meses, Cuba se ha visto desabastecida, sin huevos, sin carne, sin aceite y hasta sin pan, lo que avizora un 2019 con un recrudecimiento de una ya paupérrima situación económica, como la definieron personas entrevistadas por Cubanet.
Sí, no se puede, por más que tú trabajes y trabajes, te revientas y al final nunca, no tienes por lo menos lo mínimo para vivir. Todo lo que es básico para el diario, ¿no? La vida diaria de uno, está en falta mucho tiempo, los medicamentos en las tiendas, mucha falta de alimento en las tiendas.
Con tantos cambios aquí en la zona, aquí ha sido muy, muy rústico el cambio este con la cantidad de leyes nuevas que han puesto el presidente de este país. Imagínate que todas las leyes nuevas que bajaron, toda la represión que ha habido aquí con el pueblo, porque prácticamente no se ha cumplido nada de lo que ha dicho en las leyes nuevas que bajaron.
Seguimos en lo mismo, con lo de la conexión si tenemos un familiar fuera. Los mismos precios, las mismas cosas, no avanza el sueldo, no avanza nada.
Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
La escritora cubana Zoe Valdés comentó en el diario The New York Times que la evidencia de que Cuba sigue todo igual tiene nombre: Eduardo Cardet. Valdés dijo en una nota de opinión que el doctor Cardet es uno de los 120 presos políticos en Cuba, de acuerdo a la Comisión Cubana de Derechos Humanos. La persecución del médico, líder del movimiento cristiano Liberación, echa por tierra los intentos del régimen por hacer creer que Cuba es más democrática, más justa y más libre, dijo Valdés. La autora de La Nada Cotidiana subrayó que en 60 años el gobierno revolucionario ha perfeccionado el arte de la inmovilidad y que nada ha cambiado sustancialmente. Cuba está sola en sus luchas y sus habitantes se sienten hundidos en el olvido y también en la inercia, dijo Valdés. El doctor Eduardo Cardet es el continuador de los esfuerzos de Osvaldo Payá de democratizar Cuba y su persecución es la continuación de la política estatal de reprimir, concluyó la escritora cubana.
La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. La religión en Radio Martí. No se pierda nuestro bloque espiritual de fin de semana, los sábados entre 6 y 8 de la mañana y los domingos a las 6 de la mañana, como preámbulo a la misa de la Ermita de la Caridad. La religión en Radio Martí, por nuestras frecuencias de AM y Onda Corta y a través de martinoticias.com.
Son las 12 minutos en Radio Martí. Continuamos con más noticias. Pasamos ahora a la crisis en Venezuela, como informamos al principio de este noticiero. La esposa del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, la esposa Fabiana Rosales, se encuentra en estos momentos en una reunión con el presidente de los Estados Unidos y el vicepresidente Mike Pence en la oficina Oval, en la Casa Blanca. Están dando una conferencia de prensa. Mientras tanto, el vicepresidente ya dijo por la mañana y calificó como desafortunada provocación la llegada de aviones militares rusos el pasado fin de semana a Venezuela. Pence hizo un llamado a Moscú a detener todo su apoyo al régimen de Nicolás Maduro, a respaldar a Guaidó y a mantenerse al lado de las naciones en todo el continente. Hasta ahora, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, y Rusia han dicho que las exigencias y acciones de Washington en torno a Venezuela están alentando un golpe de Estado en el país sudamericano. Y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo también que la llegada de militares de Rusia al país petrolero viola la Constitución. Así nos informa la agencia AFP.
Sensata, técnica.
El presidente del Parlamento venezolano, el opositor Juan Guaidó, denunció el martes la llegada de militares rusos al país, como parte de la colaboración de Moscú con el gobierno de Nicolás Maduro.
¿Qué es eso? ¿Que no confían en la Fuerza Armada? Evidentemente no, porque el 80% de la Fuerza Armada está a favor de la Constitución, a favor del proceso de cambio en Venezuela. Violan la Constitución nuevamente.
El canciller venezolano Jorge Arreaza defendió en Twitter la llegada de las fuerzas rusas. El fin de semana, dos aviones de Rusia aterrizaron en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, transportando personal militar y equipos. Las tensiones coinciden con un apagón que paraliza desde el lunes a gran parte de Venezuela y que el gobierno atribuye a ataques terroristas apoyados por Estados Unidos contra el sistema eléctrico nacional.
Es un régimen que no tiene ninguna explicación sensata, técnica, creíble en el pueblo de Venezuela. Ya cambiaron la versión del ciberataque, ahora ya no es un pulso electromagnético, ahora es un sabotaje.
El corte eléctrico se suma al apagón de inicios de marzo que paralizó a Venezuela por una semana. La oposición responsabiliza al gobierno por corrupción y falta de mantenimiento e inversiones en las instalaciones eléctricas.
Rusia y Venezuela se disponen a firmar en abril una veintena de acuerdos en diversos ámbitos, indicó Nicolás Maduro en una entrevista con la televisión estatal rusa. La reunión entre funcionarios de ambos países tendrá lugar en Moscú entre el 4 y el 7 de abril. Un comunicado del Ministerio de Energía de Rusia confirmó el interés en expandir la cooperación energética con Venezuela.
Mientras tanto, la población venezolana teme que los apagones continúen y con ello crece también la angustia ante una mayor escasez de alimentos y también la interrupción en el suministro de agua. Rafael Martínez Sixto tiene varios testimonios recogidos por la agencia AFP y también la agencia Reuters.
El régimen de Maduro reitera que se ha restablecido el servicio eléctrico en la mayor parte del país, pero esta es la realidad que viven los venezolanos.
Ya que no hay luces en otros lugares.
Estamos sin luz, muchas horas sin luz. Esto es ya bastante crítico.
Y por eso los venezolanos temen que los apagones continúen.
No sabemos hasta cuándo pueda estar esta situación. Evidentemente, en la medida que esto se alargue en el tiempo, evidentemente la gente se va angustiando cada vez más.
Con la falta de energía eléctrica, existe el riesgo de que los alimentos que adquieren los venezolanos se echen a perder.
La incertidumbre hace que tú no sabes si lo que está comprando lo va a perder al no haber electricidad, la falta de refrigeración.
Y por añadidura, la falta de electricidad paraliza prácticamente la comunicación. Por eso muchos se aparcan en avenidas y autopistas para tener señal en sus celulares.
Nuevamente porque estamos sin luz desde las 10 de la noche y no tenemos cobertura en ningún lado, ¿qué más vamos a hacer?
El apagón afecta también el suministro de agua y muchos recurren a fuentes naturales.
Nos han visto obligados a tener que agarrar agua de estas fuentes que obviamente no son del todo salobres.
Es terrible, es terrible.
Lamentablemente, esta es la realidad que estamos viviendo aquí en Venezuela.
Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
El gobierno de Nicolás Maduro dijo de nuevo que la crisis en Venezuela es debido a las sanciones de la comunidad mundial. Pero ciudadanos venezolanos rechazaron ese argumento. Tiene el informe ahora desde Naciones Unidas, Elia Mendoza.
Un grupo de panelistas de Peace Council, respaldados por la misión de Venezuela ante la ONU, rechazaron al presidente interino Juan Guaidó y afirmaron que el desabastecimiento es resultado de las sanciones económicas.
Venezuela tiene los recursos para brindar una buena atención médica y también los determinantes sociales de la salud que las personas necesitan. Pero debido a que estas sanciones y aliados de Estados Unidos cooperan con ellos, en realidad tienen un impacto severo en la capacidad de las personas para obtener el medicamento que necesitan, por lo que creen que sería considerado ilegal bajo el Estatuto de Roma.
Sin embargo, esa no es la realidad que cuentan el millón de venezolanos que, de acuerdo a Migración Colombia, han llegado debido a la crisis humanitaria reportada por la ONU.
No hay medicamentos, no hay tratamientos, no hay comida lo suficiente. Y si las consigue a un costo muy alto que tu trabajo no lo da.
Algo que ha generado la reacción del secretario general Antonio Guterres, quien dijo brevemente a La Voz de América al preguntar acerca de la situación en Venezuela.
Una gran preocupación.
Asimismo, al cuestionar a Stefan Dujarric, vocero de Guterres, acerca de las afirmaciones de este panel, indicó:
lo que queda claro de nuestro punto de vista es que sus graves problemas humanitarios en Venezuela, hemos visto recientemente, en el último año, una gran cantidad de personas que se fueron de Venezuela. El secretario general ha implementado una respuesta coordinada para garantizar que esas personas reciban la ayuda que necesitan y que los países anfitriones también sean apoyados.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Mientras tanto, la Unión Europea ha destinado ya otros 50 millones de euros para paliar la crisis humanitaria en Venezuela. Este dinero, anunciado por el bloque comunitario en un comunicado hoy miércoles, sitúa el total de la ayuda de la Unión Europea enviada a Venezuela en 117,6 millones de euros desde el año pasado, según la Comisión. La alta representante de ese grupo para política exterior, Federica Mogherini, dijo que se busca que este nuevo compromiso llegue a las personas necesitadas dentro y fuera de Venezuela de manera imparcial y por canales independientes, sin ningún intento de politizar la entrega de la ayuda. Son las 12:19 minutos en Radio Martí y ahora pasamos a nuestro segmento sobre el pronóstico del tiempo. Y como saben, la respuesta de lo que pueden esperar para Cuba esta tarde ya la tenemos con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, buenas tardes.
Margarita, qué honor estar contigo con el equipo de Radio Martí. Bueno, Margarita, sobre para Cuba tendremos nublados en la región occidental con chubascos aislados asociados al frente frío y también desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo. Tendremos cielos parcialmente nublados con pocas probabilidades de lluvias en el resto del país. Las mínimas para mañana jueves están entre los 17 y los 20 grados Celsius en la región occidental y entre los 20 y los 23 en el resto de las provincias. Las máximas para esta tarde entre los 25 y los 28 grados en la región occidental, entre los 29 y los 32 en las regiones central y oriental. Los vientos del noroeste al norte de 15 a 30 kilómetros por hora en la región occidental, variables débiles en el resto del país. Tendremos débiles marejadas en la costa norte occidental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Veinte minutos, más noticias en Radio Martí, titulares en Estados Unidos ahora. Legisladores de la Cámara de Representantes no logran anular el veto presidencial sobre la declaratoria de emergencia nacional. Desde la capital en Washington nos informa ahora Yoconda Tapia.
La Cámara de Representantes de los Estados Unidos no logró anular la declaración de emergencia nacional del presidente Donald Trump en la frontera sur de la nación, abriendo el camino para que el mandatario continúe sus esfuerzos para acceder a las cuentas federales y usar el dinero para la construcción del muro fronterizo. El voto de la Cámara, controlada por los demócratas, derivó en 248 a favor de anular el veto versus 181 en contra, pero se quedó corto por 38 votos de la mayoría de dos tercios que eran necesarios para este propósito. Durante las argumentaciones, que a momentos fueron acaloradas, el representante demócrata por Nueva York, Gerald Nadler, dijo: "Estoy más convencido que nunca de que las acciones del presidente no solo son ilegales, sino que son profundamente irresponsables". Por su parte, el representante republicano por Missouri, Sam Graves, respaldó al presidente Trump. "Mantener a nuestra nación segura debe ser la máxima prioridad para un presidente. El presidente Trump hizo la declaración de emergencia nacional en febrero, y luego tanto la Cámara, liderada por los demócratas, como el Senado, de mayoría republicana, aprobaron un proyecto de ley que rechazaba su decisión. Frente a esta situación, el presidente Trump decidió ejercer, por primera vez en su mandato, el veto a esta medida del Congreso. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En el Congreso de Estados Unidos se discuten los múltiples aspectos de la inmigración para impulsar una reforma en las leyes. Pero como reporta nuestro colega Jorge Agobián, es un asunto complejo.
La inmigración y su efecto en la seguridad nacional de Estados Unidos sigue generando discusiones en el Congreso, y Centroamérica es mencionada no solo por la cantidad de inmigrantes que llegan al país.
La secretaria Nielsen testificó que estos carteles pagan $6,000 por persona, $6,000 por persona para venir a Estados Unidos.
La representante republicana Debbie Lesko asegura que una de las principales amenazas es la existencia de pandillas que trafican personas desde los países del Triángulo Norte hacia la frontera sur de Estados Unidos. Aunque para la demócrata Catherine Rice,
no todas las unidades familiares que se presentan en un puerto de entrada o entre puertos de entrada son traficantes de personas.
En la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, republicanos y demócratas analizan el asunto sin perder de vista las causas, muchas de las cuales han llevado a legisladores como Lu Correa a viajar a Centroamérica.
El presidente de Honduras me dijo: "Lu, la razón por la que tenemos tantos refugiados es que la gente está buscando esperanza, están buscando un trabajo". Dice que Estados Unidos exporta tres cosas a esta área: dinero de drogas, pandillas y armas.
Aunque para la representante republicana Debbie Lesko, más bien,
la causa de este problema es la pérdida de nuestras leyes de inmigración, nuestras leyes de asilo, que en realidad incentivan a los migrantes a viajar miles y miles de millas para llegar aquí con sus hijos.
Una reforma al sistema inmigratorio es apoyada por un importante número de republicanos y demócratas, pero no todos están del mismo lado en cuanto a qué forma tomará. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Estados Unidos tomó acciones el martes para disolver compañías vinculadas con Irán que han transferido millones de dólares a los iraníes, violando las sanciones estadounidenses impuestas a ese país. Dichas sanciones congelan cualquier activo que tengan bajo jurisdicción de Estados Unidos y prohíben a los estadounidenses hacer negocios con ellos. Pero también abren la posibilidad de que cualquier persona o compañía estadounidense sea objeto de sanciones si hacen negocios con las entidades afectadas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió garantizar que Estados Unidos no vuelva a pasar por una investigación como la de la trama rusa, y opinó que esa presunta conspiración en su contra provino de las esferas más altas del gobierno estadounidense. Tanto la Casa Blanca como la campaña de reelección de Trump, señala la agencia EFE, han comenzado ya a apuntar contra esos presuntos culpables de lo que consideran una investigación políticamente motivada y que abarcaría desde los medios de comunicación hasta el expresidente Barack Obama. Rudy Giuliani El abogado de Trump y encargado de la trama rusa dijo a la cadena televisiva Fox News que esta investigación tuvo que venir de alguna parte y él quiere saber quién se inventó esto, quién pagó por ello y quién la alimentó.
12:25 minutos, más noticias titulares en Radio Martín. El grupo activista opositor Cheolima Civil Defense reivindicó hoy el asalto a la embajada norcoreana en Madrid el pasado 22 de febrero, pero negó que se tratara de un ataque violento. Según la agrupación, no fue un ataque, sino una respuesta a una situación urgente en la embajada. El grupo alega que fue invitado al interior de la legación y que nadie fue amordazado ni golpeado. Pero el juez José de la Mata afirma que el mexicano Adrián Hongshan, quien entró en la embajada usando una identidad falsa para reunirse con el principal representante norcoreano en España, dio entrada a sus miembros del grupo, que comenzaron a golpear a sus ocupantes hasta que consiguieron reducirlos. El juez también señala que los asaltantes usaron machetes, cuchillos, barras de hierro y armas de fuego simuladas para intimidar al personal a quienes le fueron sustraídos dispositivos informativos.
El Consejo de Seguridad de la ONU sostuvo una reunión sobre la situación en Gaza y la peligrosa escalada de las últimas horas. Los detalles los escuchamos desde Radio ONU en New York.
El enviado especial de la ONU para el proceso de paz ha explicado que en las últimas 24 horas se han lanzado al menos 103 cohetes y morteros desde Gaza hacia Israel. El ejército israelí ha llevado a cabo 42 bombardeos aéreos en varios puntos de Gaza y ha disparado 16 proyectiles desde barcos. Según fuentes locales, 7 palestinos han resultado heridos y varios edificios, incluyendo oficinas de Hamas, han sido destruidos. Como he dicho muchas veces en este consejo y repetiré hoy de nuevo, nadie tiene interés en una confrontación militar en Gaza. Un nuevo conflicto sería devastador para los palestinos, tendría consecuencias para los israelíes que viven cerca de Gaza y probablemente tendría repercusiones regionales. Nikolai Mladenov ha pedido a todos los miembros del Consejo que se unan a la ONU en condenar a Hamas por lanzar cohetes contra Israel. Dijo que los actos de provocación solo aumentan dramáticamente el riesgo de una escalada y dañan el trabajo colectivo para apoyar al pueblo de Gaza y una reconciliación intrapalestina.
Y el Movimiento Social por la Paz, el mayor partido islamista de Argelia, rechazó la propuesta hecha ayer por el jefe del ejército, Ahmed Gaid Salah, de inhabilitar al presidente Abdelaziz Bouteflika como salida a la crisis política que padece el país. La tercera fuerza en el Parlamento argelino dijo que la opción de aplicar el artículo 102 de la Constitución, que permite apartar al jefe de Estado por motivos de salud, no permitiría una transición democrática plena. Bouteflika tiene 82 años y está enfermo.
Las autoridades austríacas detuvieron en Viena a un ciudadano iraquí de 42 años de edad sospechoso de haber participado en 2 atentados contra trenes alemanes de alta velocidad entre octubre y diciembre de 2018. Según la fiscalía, los atentados no fueron exitosos, pero tenían el potencial de causar la muerte de muchas personas. El detenido, cuya identidad no ha sido revelada, reconoció ser el autor de ambos atentados, pero negó que tuvieran un trasfondo terrorista.
12:28 minutos en Radio Martí. Para cerrar esta primera media hora del informativo, pasamos ahora a nuestro segmento sobre ciencia y salud. Una compañía estadounidense está utilizando la biología sintética para hacer que la levadura genere los compuestos químicos que existen en la marihuana. Miguel Ángel Rivera nos informa.
La legalización de la marihuana es una bola de nieve en muchos países, desde Canadá hasta España y Tailandia. Pero con el aumento de la demanda, inevitablemente surgen problemas de oferta. Una compañía de biotecnología de Estados Unidos dice que ha encontrado una solución en la levadura.
Puede imaginarse que una forma de satisfacer esa demanda es cultivando millones de acres de cannabis en amplias franjas de tierra, pero eso no es escalable, no es ecológico, ni siquiera económicamente va a satisfacer la demanda del mercado.
Las plantas de cannabis producen cientos de diferentes productos químicos llamados cannabinoides. El más conocido es el THC, que hace que la gente sienta los efectos eufóricos. La compañía agrega códigos genéticos específicos a la levadura de ingeniería, produciendo cannabinoides que se pueden usar para recreación, medicina y en muchas otras áreas.
De hecho, no es solo el cannabis lo que puedo ver afectado aquí, sino muchas otras industrias, sabores, fragancias, productos farmacéuticos, productos químicos básicos.
La compañía planea distribuir los cannabinoides producidos a través de su socio, la empresa de cannabis Cronos Group, con sede en Toronto. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 12:30 minutos y están en sintonía con Radio Martí, nuestro informativo en edición estelar del mediodía. Continuamos con mucha más información sobre Cuba y el resto del mundo. Hoy es miércoles 27 de marzo del 2019. Soy Margarita Rojo, me complace estar junto a mi colega de noticias Eduardo Luján, aquí en el estudio A de Radio Martí. Por supuesto, en los controles el ingeniero Juan Pendaz y en la producción Elena Rodríguez. Mucha información que vamos a compartir. Regresaremos con el tema de Venezuela en nuestro segmento de Noticias en Perspectiva con Tomás, con Pedro Corzo, que nos trae mucha información acerca de no solamente la presencia de la primera dama interina de Venezuela, sino también la situación, en la crítica situación que se encuentra el país. Los deportes con Rafael García Toledo y mucha información de Cuba a continuación. Realmente una noticia importante que tenemos que compartir con ustedes sobre la detención de 14 jóvenes en Cuba que intentaban llegar a la base naval de Guantánamo. Esto tras un rumor infundado que recorrió rápidamente la isla y ha provocado la indignación en Cuba de familiares que se preguntan por qué casi dos meses después el gobierno cubano no ha desmentido esta falsa noticia. Nos acompaña Tomás Cardoso, que ha dado cobertura y ha investigado sobre este incidente. Tomás, buenas tardes. Cuéntanos qué es lo que está ocurriendo.
Bueno, triste historia, Margarita. Un placer estar contigo aquí en el noticiero. Como sabemos, este rumor, muchos de nuestros colegas, tú lo has conocido también, y demás personal aquí, data desde los debates del proyecto en aquel entonces de reforma constitucional que luego se convirtió el pasado mes de 24 de febrero, sí, en Constitución. Durante todo ese mes de febrero surgieron rumores, no se sabe de dónde, que había un intento de salida ilegal por la base naval de Guantánamo. Lo significativo es que ningún medio oficial cubano que lo controla el gobierno cubano publicó una nota desmintiendo esto. Y cubanos decidieron lanzarse hasta el oriente.
Por su cuenta.
No sabíamos qué había ocurrido, pero ahora sí es noticia. Hay 14 jóvenes cubanos que están presos ahí. Dos de ellos lograron penetrar en la base naval de Guantánamo, estuvieron en el territorio y regresaron deportados a tierra cubana.
Tú me comentabas que con un salvoconducto del gobierno de los Estados Unidos, de funcionarios de la base naval.
Cómo no. Vamos en breve a tener toda esta documentación. Ayer, aquí en Radio Martí, logramos hablar con las dos esposas de los dos cubanos deportados. Vamos a escuchar, para beneficio de toda la audiencia, el testimonio de Juliet Llero, esposa de Rafael Badari Sánchez Ruiz. Vamos a escuchar.
Ellos cruzaron por el campo minado, luego pasaron, dicen que había en la parte del mar, nadaron y de ahí entonces llegaron hasta la otra parte y fue cuando los vieron los soldados de allá de la base naval.
Bueno, esa es la historia, Margarita. Pero no solo concluye ahí, en otra parte de esta historia, luego de permanecer varios días ahí en la base naval y ser bien atendido por las autoridades norteamericanas siguiendo el protocolo, fueron devueltos a las autoridades cubanas e incluso se les vistió, se les ofreció medicamento en la parte norteamericana y se les dio un salvoconducto.
Exactamente.
Para que las autoridades cubanas tomaran en consideración el caso y no fuesen llevados a prisión. Vamos a escuchar lo que dice Juliet sobre este tema.
A ellos le cambiaron la ropa porque las que ellos llevaban estaban muy deterioradas de la travesía, ¿no? Y entonces las ropas se las quemaron delante de ellos y el documento se lo quitaron y no se lo devolvieron en ningún momento. No sabemos si fue que lo quemaron o si fue que todavía lo tienen en mano. Eso sí lo desconocemos, pero sí se lo quitaron y nunca más se lo entregaron. Decía que ellos lo entregaban en perfecto estado de salud y que también deberían ser liberados en cuanto llegaran acá a tierra cubana.
Increíble, Margarita, esta historia. Interesantemente.
Vamos a repetir el nombre. Este es Juliette Hierro,
esposa Juliette de Hierro. Juliette okay. Hierro. Pero también, y vamos a poner esto en perspectiva, también vamos a decir que ayer estas dos jóvenes madres y esposas que tienen a su esposo preso en el combinado sur de Guantánamo, pues recibieron una llamada telefónica desde la Embajada Norteamericana de La Habana, pero preocupados por sí. el destino de estos jóvenes, por lo que está ocurriendo. Vamos a escuchar el testimonio, Margarita, invitamos a toda la audiencia, de Lisnet Tellez Ruiz, la otra esposa del otro cubano que fue deportado desde la base, que se trata de Danner Manuel Estrada Gorra, que ella habla de todos los malos tratos que recibieron cuando fueron entregados a las autoridades cubanas en el punto fronterizo y qué va a pasar, porque aparentemente van a ser llevados a juicio. Wow.
Nos dicen cómo fue el trato allí en la base naval, que fue bueno, que todo el tiempo fue buena alimentación, le pusieron 9 vacunas, la segunda de la base naval todo el tiempo interesada en ello, buen trato, tenían de todo en la habitación y todo. Están diciendo de que ahora, después de casi 2 semanas que llevan al combinado, de que tenemos que buscar un abogado porque ya posiblemente el lunes es que tienen que hacerle el juicio. Están acusando por violación de perímetro y desobediencia.
Por cierto, Margarita, que violación de perímetro y desobediencia, coincidentemente, ninguno de estos dos artículos aplica y el primero no está en el Código Penal cubano, interesantemente. Ahora, este es el caso de los dos jóvenes que entraron en la base y regresaron sí. y están en el combinado sur.
Pero hay otro.
Hay un grupo de 800 fuegueros que no lograron entrar a la base, fueron capturados por las tropas cubanas y ayer aquí en Radio Martí entrevistamos a dos padres de dos de estos 800 fuegueros. Este es el testimonio para aquí, para el noticiero de Radio Martí, de Idel Aníbal Martel, el padre del joven Aniel Martel, de 26 años de edad, uno de los 800 fuegueros que se encuentra ahí detenido.
Eso ocurrió el día 4, el día 4 para acá están presos. Lo cogieron los mismos cubanos, eso fue aquí, ahí mismo en la entrada. Ahí los maltrataron, el mío lo zambulleron en el agua 3 veces, le pusieron una capucha, lo arrastraron. A los otros le dieron piñazos, golpes, le ponían las botas de casquillo en la cabeza, le apuntaron con el revólver en la boca, nada más. Ellos no se le viraron a nadie ni nada. Se le acusa de salir ilegal.
Sumado a esto, Margarita, pues también está el caso del señor Francisco Pilar Conde, el padre de otro joven de este grupo de 800 fuegueros que están presos en el Combinado Sur en investigación. Se trata del joven Jesús Miguel Aguilar, que el testimonio es dramático porque ellos, el grupo de 8 se perdió tratando de alcanzar las cercanías de la base y se fraccionaron y ellos decidieron entregarse ante las autoridades cubanas porque estaban perdidos. Vamos a escuchar el testimonio del señor Francisco Pilar Conde, que le contó su propio hijo cuando él lo visitó en el Combinado Sur de Guantánamo.
Se bajaron del transporte y decidieron coger por el monte para evitar la policía. Y entonces decidieron, parece, cazarlos con perros. Y al final, yo le puedo decir lo que sucedió con mi hijo y lo que sucedió más o menos con los demás. Pero con mi hijo, que principalmente que fue con el que yo conversé. Ellos se entregaron, porque a ellos nunca los llegaron a coger. Porque ellos, cuando al perro, se dispersaron todos. Y entonces quedó un grupo de 4, entre ellos mi hijo. Y uno de los 4 estaba hasta desmayado, que se había desmayado de hambre y de sed, porque estaban perdidos. Y cuando ellos vieron que el muchacho no podía más, decidieron entregarse. Llamaron a las autoridades. Y cuando las autoridades llegaron al lugar, lo que hicieron fue darle golpes a todos ellos. Al final, cuando ellos pasan hacia el combinado, es cuando se vienen a reagrupar todos.
Margarita, qué triste tragedia sí. que a estas alturas, después de 60 años, esto continúe ocurriendo. Y vamos a finalizar en este testimonio con la opinión de un abogado guantanamero que, interesantemente, fue fiscal en Guantánamo durante muchas épocas, durante todo este largo proceso,
que fueron
devueltos cubanos de la base claro. y él operó esto. Vamos a escuchar el testimonio de Roberto Jesús Quiñones Haces, abogado guantanamero.
Hubiera sido muy simple, porque una nota oficial hubiera sido publicada en el periódico Granma para que tantos cubanos no afluyeran hacia allí en la creencia de que está existiendo algo que realmente es una gran mentira, es un rumor. Y sin embargo no ha habido ninguna intención por parte del gobierno cubano de esclarecer esto. Cuando yo ejercía la abogacía existía este acuerdo entre las autoridades norteamericanas y las autoridades cubanas. La práctica que se seguía, entregaban a los cubanos a las autoridades militares cubanas, a estos cubanos que habían logrado pasar el perímetro fronterizo sorteando todos estos peligros, y a estos cubanos no se les celebraba juicio, sencillamente se les hacía un acta de advertencia y se les ponía en libertad.
Tomás, me ha entregado aquí los nombres de los 14 jóvenes detenidos y para beneficio de nuestra audiencia, para que conozcan la información, vamos a leerle los nombres de Cienfuegos, los cienfuegueros: a Amari Martínez, Jordanis Ramírez, Yasdiel Galván, Aniel Martel, Lázaro Valdés, Jesús Miguel Aguilar, Carlos Antonio García y Tasmania Marcelino Mendoza. Todos estos son estos 8 de Cienfuegos. Ahora, de Holguín, vamos a leer los nombres: Roinel Espinosa, Adonis Domínguez y finalmente de Guantánamo, 3 nombres: Arcelio Lechuga, Yoril Céspedes y Daniel Manuel Estrada Gorra. Además, perdón, el número, el último, Rafael Badari, que habías hablado con...
¿Qué hace el número 14?
El número 14, Rafael Badari Sánchez Ruiz. Queremos recordarle también, mientras hablamos todo esto, Tomás, que el gobierno de los Estados Unidos no apoya ni la inmigración ilegal, y su política, como ustedes han escuchado a lo largo de todos estos años, es promover una inmigración ordenada y segura a territorio estadounidense. Vamos a tener hoy en Cuba, Tomás, me imagino, la repetición de este programa por la importancia que tiene a partir de las 2 de la tarde.
Como lo vamos a hacer, y vamos a tratar también de tener contacto con al menos las 2 esposas que están a toda carrera buscando abogados, porque ayer le informaron del Comisionado Sur que probablemente el juicio sea el lunes.
Qué rápido procesan cuando tienen que procesar. Tomás Cardoso, en especial para Radio Martí, Noticiero del Mediodía.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
12:41 minutos, continuamos en Radio Martí con más noticias. El presidente interino Juan Guaidó informó hoy en Caracas que no le van a seguir chuleando el petróleo a Venezuela, textualmente así dijo, por eso no hay más petróleo para Cuba. Al ofrecer detalles de la denominada Operación Libertad, Guaidó aseguró en conferencia de prensa que su gobierno ha protegido los activos de Venezuela. También dijo que el régimen de Nicolás Maduro le duele que se están recuperando los activos que perdió el país a causa de la corrupción. El presidente interino agregó además que su gobierno va a proteger a los venezolanos de los colectivos armados chavistas y que las Fuerzas Armadas deben proteger a los ciudadanos.
El diario El Nacional reportó que la audiencia de Roberto Marrero, mano derecha del presidente interino Juan Guaidó, fue nuevamente diferida. El abogado defensor Joel García dijo que el aplazamiento del proceso judicial se debe a la falla eléctrica que afectó a todo el territorio nacional el lunes. Sin embargo, enfatizó que la audiencia se pudo haber llevado a cabo anteriormente sin inconveniente alguno. García dijo que los calabozos en que Marrero y el conductor Luis Páez se encuentran son inhumanos, pues no tienen ventilación y hay un olor espantoso. También dijo que el juez ha limitado el acceso al agua y a los alimentos. Esta es una práctica reiterada de agotar, de cansar y de quebrar a los detenidos políticos, puntualizó el abogado. Marrero y Páez fueron detenidos hace 6 días.
Y el presidente de México respeta la decisión del gobierno de Estados Unidos sobre el muro con la frontera común. Desde México nos informa Sara Pablo.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, evitó polemizar sobre la eventual construcción del muro en la frontera común con Estados Unidos. Esto luego de que se diera a conocer que el Pentágono canalizará hasta 1,000 millones de dólares de sus recursos para iniciar la planeación y construcción de 92 kilómetros de vallas. Cuestionado al respecto, el mandatario mexicano consideró que no es mediante el uso de la fuerza u otras medidas cómo se logrará disminuir los flujos migratorios.
Respeto las decisiones que toma el gobierno de Estados Unidos. No quiero polemizar sobre este tema. Estamos haciendo una labor de convencimiento para que haya inversión de Estados Unidos en México y en Centroamérica para proyectos productivos y para crear empleos.
En otro tema, el Papa Francisco rechazó la invitación que la conferencia del Episcopado Mexicano le hizo para visitar el país, con motivo del aniversario número 500 de la evangelización que se celebrará el 2021. La noticia se da horas después de que el presidente López Obrador diera a conocer que envió una carta al rey Felipe VI de España y al Papa Francisco para solicitarle que pidan perdón por los agravios y abusos que se cometieron durante la conquista española a México, lo que ha sido rechazado por la corona y el gobierno español. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El expresidente de El Salvador, Antonio Saca, actualmente en prisión, enfrenta un nuevo proceso judicial por corrupción. Y desde San Salvador nos informa Nery Mabel Reyes.
El expresidente de El Salvador, Elías Antonio Saca, ya guarda prisión por delitos de desvío de fondos públicos durante el periodo de su gobierno de 2004 a 2009 y enfrenta otro juicio por cohecho activo, es decir, sobornar a una empleada judicial durante la investigación por enriquecimiento ilícito. El abogado defensor del mandatario, Mario Machado, dijo que al igual que en el primer proceso, el exgobernante pretende confesar el ilícito a cambio que la fiscalía le abrevie el proceso y le reduzca los años de cárcel.
Hay un preacuerdo, pero quiero esperar la respuesta de fiscalía porque no quiero anticiparlo.
Según la investigación, Saca pagó $10,000 a una colaboradora judicial a cambio de obtener información durante el proceso de enriquecimiento ilícito. Y mientras esto ocurre, la vicepresidenta de Saca, Ana Vilma de Escobar, quien también figura en la lista de investigados por enriquecimiento ilícito, ha sido exonerada por parte de la Corte Suprema de Justicia. La decisión ha provocado reacciones de crítica. El legislador Juan José Martel, del partido minoritario Cambio Democrático.
El rumor y el riesgo es que la percepción de la opinión pública es de impunidad selectiva.
La ex vicepresidenta Ana Vilma de Escobar, según la investigación, no habría justificado el origen de $1.4 millones en su declaración patrimonial a la salida de su cargo en 2009. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
A las 12:46 minutos continuamos en Radio Martí con más noticias. Se produce un ciberataque al Ministerio de Defensa español cuyas investigaciones apuntan a Rusia. Los pormenores de esta situación lo tiene la agencia Reuters.
Un ciberataque muy grave y complejo, tanto que tras el anonimato de quienes han comprometido durante meses las redes del Ministerio de Defensa, solo puede haber un Estado. Las pesquisas apuntan a Rusia.
Se está investigando y estas intrusiones son todas muy sofisticadas, son muy complicadas, lleva un trabajo de mucho tiempo realizarlas.
Tenemos, vuelvo a decir, unos protocolos de seguridad importantes y de respuesta ante cualquier ataque.
Protección frente a lo que el CNI ya había advertido. El pasado año hubo 1,000 ciberataques de alto riesgo.
Los autores son Estados. Con frecuencia, diariamente el Centro Criptológico Nacional se enfrenta a 2 o 3 ataques de peligrosidad muy alta.
Y el último informe de la Seguridad Nacional alerta de la creciente agresividad por parte de algunos servicios de inteligencia en el ciberespacio, especialmente para lograr información clasificada sobre empresas y proyectos de la industria de defensa. Información secreta que no viaja por la red vulnerada en este ataque, aunque se investiga si el virus se ha extendido a otras redes clasificadas.
El cuadro Busto de Mujer del artista español Pablo Picasso fue localizado en Ámsterdam después de años de incertidumbre sobre su paradero. La obra fue robada en 1999 cuando estaba en un yate en Francia. Arthur Brand, un detective holandés especializado en arte, dijo que tomó posesión de la pintura tras seguirle la pista durante años en Ámsterdam. Brand, un reconocido detective cuyos hallazgos previos incluyen un par de caballos de bronce esculpidos para Adolf Hitler, le entregó el cuadro de valor estimado en unos 25 millones de euros a una compañía aseguradora.
Son las 12:48 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a nuestra noticia en perspectiva. Como hemos estado informándoles a ustedes en este noticiero del mediodía, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que Rusia tiene que salir de Venezuela. Lo dijo en una reunión en la oficina Oval, en la Casa Blanca, junto a la esposa del presidente interino Juan Guaidó, Fabiola Rosales, que se encuentra de visita en la capital, en Washington. Y en Caracas, su esposo, el presidente interino, afirmó hoy que no le van a seguir chuleando, así dijo, chuleando el petróleo a Venezuela, por eso no hay más petróleo para Cuba. Esto está ocurriendo apenas hace una media hora entre Washington y Caracas. Así que está ocurriendo con el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, que ha recibido dos aviones cargados de militares y armamento de Rusia. Contamos con la presencia de nuestro colega, el periodista Pedro Corzo, para poner toda esta información en perspectiva. Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, Margarita. Gracias por la invitación y has puesto un menú. Uh-huh. Informativo bien enredado, bien complejo, pero que refleja una movilidad de la situación política venezolana que es muy difícil seguir de cerca y poder hacer análisis perspectivos al respecto.
Rapidísimo, ¿no?
Porque es muy rápido todo, pero a la vez son muchos los factores involucrados, factores importantes. Yo estaba tratando de hacer memoria y no recuerdo que en una situación... que una situación de crisis como la que está viviendo Venezuela en este momento, el personaje más importante del gobierno de Estados Unidos se hubiera reunido con un sector de la oposición, con una persona tan representativa de la oposición como hizo hoy al reunirse con la esposa del presidente interino venezolano Juan Guaidó.
Hay que aclarar que fue una reunión inesperada. Estaba prevista con el vicepresidente Mike Pence, pero de alguna forma, al estar en la Casa Oval, en la oficina Oval de la Casa Blanca, pues nada más y nada menos es la oficina del presidente.
En la oficina del presidente, es una casualidad casual.
Exactamente.
Pero son casualidades que ocurren.
Exactamente.
Y ese punto hay que destacarlo. El presidente, por las razones que hayan sido casuales o planeadas, se ha reunido con la esposa del presidente interino de Venezuela.
Hay que darle importancia.
Eso tiene para mí una grandísima importancia.
Además, al decir Rusia se tiene que salir de Venezuela, eso es ya como un pulso, ¿no? Es como la...
Yo creo que es un pulso serio y habría que ver hasta qué punto ambas partes están dispuestas a subir el nivel de la confrontación, hasta el momento, por suerte, verbal y no de otro tipo. Pero algunos analistas ya están recordando la crisis envolvió a Cuba como factor principal y a la Unión Soviética, la extinta Unión Soviética de Estados Unidos, cuando la crisis de los misiles, que ambos países tuvieron un serio enfrentamiento, que por suerte se resolvió sin, como se dice coloquialmente, la sangre llegar al río.
Sí.
Pero en esta ocasión todos esperamos que todo se resuelva favorablemente para el pueblo venezolano, pero la situación es muy fluida, muy interesante y sumamente compleja.
El Grupo de Lima también ha reaccionado de manera adversa, ¿no?, negativa, sobre la presencia rusa, la presencia militar rusa, ¿no?, en Venezuela, así lo ha hecho saber en un comunicado. No tengo información todavía sobre la Unión Europea, que lo que hizo fue anunciar una ayuda, un aumento en la ayuda humanitaria para el pueblo venezolano. El propio presidente interino Juan Guaidó ha dicho que lo que lleva a Rusia son armas y militares y no medicina.
El respaldo que ha ganado la oposición venezolana en los últimos meses no tiene precedente, Margarita, y creo que lo hemos comentado en más de una ocasión en este noticiero. Y no tiene precedentes en todo el hemisferio. Ni aún en los momentos más críticos del hemisferio ha habido un apoyo tan abierto a un sector de la oposición de cualquier país del
continente. Estamos viviendo momentos, como tú me dijiste, inéditos.
No tiene precedentes.
Y lo seguiremos informando aquí en nuestro noticiero de Radio Martí. Agradecemos, como siempre, a nuestro colega Pedro Corzo para Radio Martí. Son las 12:53 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a los deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos. Vamos a hablar sobre el béisbol y los Atléticos de Oakland, dólar por dólar. La sorpresa más grata de toda la temporada 2018 del béisbol de las Grandes Ligas fue el equipo de los Atléticos de Oakland, que clasificó a la postemporada siendo el segundo peor club pagado, por decirlo así, de toda MLB. Si analizamos los numeritos, nos daremos cuenta que la hazaña de los Atléticos no tiene rival en la historia contemporánea de nuestro pasatiempo nacional. cobrando solamente $82 millones, que no es nada hoy en día en la pelota profesional, si tomamos en cuenta que los Medias Rojas de Boston cobraron $240 millones y que los vecinos Gigantes de San Francisco, vecinos de los Atléticos, pagaron $205 millones y ni siquiera clasificaron a los playoffs. La novena de Oakland logró clasificar a la postemporada, cosechando 97 victorias contra solo 65 derrotas, el cuarto mejor promedio de los 30 clubes que componen nuestro pasatiempo nacional, cobrando $82 millones. Y aunque el sueño de los Atléticos llegó a su fin, una fría noche de octubre en el Bronx, cuando fueron eliminados por los Yankees de Nueva York en el juego del Wild Card o comodín de la Liga Americana, en un partido que ustedes pudieron escuchar en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí, los Atléticos se ganaron el respeto y corazón de millones de aficionados de todo el béisbol de las Grandes Ligas, incluyendo muchos oyentes de Alduro y Sin Guantes en Cuba. El mito de que hay que gastar y gastar para ganar en la pelota paró en seco el año pasado, cuando un club con relativamente pocas estrellas y con una alineación que poca gente reconocía logró clasificar a los playoffs. Quizás el único que algunos fanáticos fuera de California reconocieron rápidamente en la alineación fue el jonronero Chris Davis. De ahí en adelante, costaba reconocer a la mitad del equipo, y aún así, el club llegó a la postemporada con 97 victorias. Ya más de un club de pocos recursos, por decirlo así, está pensando, sí se puede, y si Oakland, que tiene el segundo peor estadio y la segunda nómina más baja, lo pudo hacer, ¿por qué no los Piratas de Pittsburgh o Rojos de Cincinnati? Revisando la planilla del club para la temporada 2019, el único nombre que resalta otra vez es el toletero Chris Davis, en gran parte por lo que hizo con el bate el año pasado, promedio en base 326 y líder de la liga con 48 jonrones y 123 carreras impulsadas. Si el piloto del club Bob Melvin, el actual manager del año de la Liga Americana y tres veces ganador de ese premio, logra repetir la hazaña de la temporada pasada, Melvin se convertiría en una leyenda de la pelota. Los expertos en la materia dicen que el béisbol de las Grandes Ligas se juega con el corazón y no con la cuenta bancaria, pero la pura verdad es que a los equipos menos ricos, por no decir pobres, les cuesta una barbaridad clasificar a la postemporada. Y aunque es verdad que 205 millones y ser el segundo mejor pagado de la MLB no te asegura una clasificación a los playoffs, sí es verdad que casi nunca vemos en la postemporada a los peor pagados. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Y ahora pasamos al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalón.
Fiscales de Chicago retiraron los cargos contra el actor de Empire, Jussie Smollett, de cometer un falso crimen de odio, una decisión sorprendente que provocó la ira del superintendente de policía y el alcalde de la ciudad. Smollett, que es negro y homosexual, dijo este martes que siempre dijo la verdad cuando declaró que dos hombres enmascarados le colocaron una soga al cuello gritándole insultos racistas y homofóbicos y expresando su apoyo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El alcalde Rahm Emanuel criticó la decisión de los fiscales del condado de Cook, enfatizando que un gran jurado concluyó que el ataque fue un engaño.
Welcome, baby Dumbo. We're all family here.
Dumbo es la estrella de la nueva versión de Walt Disney de su clásico de la película animada de 1941, pero la cinta fue filmada sin que su estrella principal apareciera en el set. El elenco de Dumbo, que llega a los cines de todo el mundo esta semana, tuvo que actuar frente a una variedad de modelos mientras que el bebé elefante estaba siendo creado por una computadora. Es todo por el momento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martí. Senador cubano-americano Bob Menéndez pide evaluar sanciones a Cuba, Venezuela y Nicaragua por vínculos con Rusia. Genera preocupación apagones en diferentes partes de Cuba. Mientras en Venezuela, otro día sin trabajo y escuela, justamente por apagón. Rusia tiene que salir de Venezuela. Así afirma el presidente Donald Trump al recibir en la Casa Blanca a la esposa del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Y grupo opositor al régimen de Pyongyang reivindica asalto a la embajada norcoreana en Madrid.
Radio Martí Noticias.
Ya conocen las noticias principales en Cuba y el resto del mundo, como siempre en este noticiero estelar del mediodía. Hoy miércoles 27 de marzo del 2019. Agradecemos a nuestro colega Pedro Corzo, periodista Pedro Corzo, para acompañarnos, para poner en perspectiva la situación justamente en Venezuela. A Tomás Cardoso, que nos hizo un análisis, un reportaje extenso sobre la situación de 14 cubanos que están detenidos en estos momentos vinculados a un rumor sobre salida por la base naval de Guantánamo. Por supuesto, Eduardo Luján en las noticias, Juan Pendaz en los controles, Elena Rodríguez en la producción, les habla Margarita Rojo. Como siempre, mantengan la sintonía con Radio Martí, estén siempre pendientes a nuestros boletines de noticias y a los resúmenes en nuestros noticieros. Buenas tardes.